Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral, transmitiendo en vivo en Instagram. Hola, gente de Instagram.
Hey,
hola,
metal.
Están saludando. Bueno, ¿cómo andan?
Engripado todavía.
Hola, Joaquín.
Hola.
Joaquín está engripado.
Buenas tardes.
Es el tercer episodio de Joaquín engripado.
Sí.
No sé cronológicamente cómo van a salir, pero es el tercero que grabamos con Joaquín engripado. Estamos complicados.
A full.
Hola, Facundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hoy viene a no hablar de Game of Thrones.
No vengo a hablar de Game of Thrones. A lo mejor...
terminamos hablando de eso.
A lo mejor nunca se sabe. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Excelente.
Gracias por invitarme de nuevo.
Un placer.
Creo que el placer es solo tuyo.
Joaquín,
aparentemente.
Joaquín está con lentes de sol adentro de él. O sea, estamos en ese nivel de gripe.
Sí.
Bueno, hace frío, eso es lo que está pasando. La gente no se abriga bien y eso sucede.
Sí.
Ayer,
yo no sé cómo me enfermé yo todavía.
Ayer subimos una historia donde te estoy cagando a pedos para que te abrigues, es buenísimo.
Sí.
Abrigate.
Me sentí caminé una nona. Caminé cuadra con toda la ropa y me transpiré entero.
Y
así
sí.
Que... bueno, el riesgo.
Es complicado esa
pero
parte.
Pero hay que cuidarse.
Y sí, totalmente. Siempre. Bueno, íbamos a hablar de una peli española. Por fin nos movemos un poco hacia otro país. Hablamos de Japón también.
Hablamos de Japón, sí.
Hablamos de Japón y ahora empezamos con España. Nos vamos a meter con un director que nos gusta mucho. Me gusta mucho a mí en lo personal, no sé, al resto de mis compañeros, que es Pedro Almodóvar.
Me gusta mucho, no es mi favorito,
no es tu favorito.
De la punta ibérica.
Bien.
No, a mí me parece un gran director, me gusta mucho, disfruto mucho de sus películas desde el punto de vista de aficionado, digamos, de público.
Uh-huh.
Son historias que me parece que están siempre bien contadas, básicamente, y con un estilo además propio y particular de él. Es distinguible una película de Almodóvar.
Sí, totalmente, tienen características particulares, que son de Almodóvar,
digamos. Claro, claro.
Vamos a hablar de una peli del año 2012, que es La piel que habito.
Sí.
Me resulta raro, Joaquín, que no estés con ni papeles, ni una tablet.
Te trajo el machete electrónico.
Está muy bien.
El celular, porque la tablet no tenía dónde traerla y dije, ya fue.
El mío está transmitiendo en vivo por Instagram. Así que le pusimos un filtrito de luces de nocturnidad.
Sí.
Está bueno. La piel que habito. Difícil de contar la película.
Claro.
Pasan muchas cosas.
Pasan un montón de cosas. La peli, ¿cuánto dura? Qué? 2 horas, ponele, más
sí.
o menos.
Sí. ¿Sobre qué es?
¿De
la
qué
piel
género
claro.
es?
Claro.
Ponele. ¿Qué decir?
Hitchcockiano, diría.
Sí. Es un thriller psicológico.
Sí.
Ponele que entra ahí dentro de ese. Yo me acuerdo cuando. A mí me gusta mucho Almodóvar, entonces siempre estoy bastante atenta a más o menos lo que va saliendo del chabón. Y me acuerdo cuando estaban en los cines, en las variedades, pasando el tráiler de La piel que habito. Tenía una música así, onda electrónica, pero electrónica al palo. Y se veía la chica con la máscara, qué sé yo, Antonio Banderas corriendo, con electrónica al palo, pumba, pumba, pumba. Ella con un cuchillo en un living. Y vos terminás y decías, ¿qué es esto?
Claro.
¿Qué es esto? Me generaba intriga.
¿Será Antonio Banderas el héroe, parecía?
Me generaba intriga, pero no llegaba a entender bien de qué se trataba. Y cuando vi la peli, nada que ver con la imagen mental que yo me había hecho de esa película. Vamos a ir ordenándola en la trama y hablando parte por parte, porque si no es bastante difícil de analizar y después, bueno, al final ya nos ponemos como a analizarla por completo. La piel que habito arranca con una escena de una chica que está encerrada en una habitación de una mansión hermosa en Toledo. Te arranca mostrando a Toledo, una cosa divina. En el año 2012, de hecho, está ambientada como en la actualidad en la que la peli se hizo. Y esta chica le pide a una señora un desayuno y que le mande unas cosas y está haciendo como unas máscaras de tela, una cosa medio rara. Y
sí,
después te muestran
unos
muñecos de tela, sí. Y después te muestran automáticamente a Antonio Banderas, te lo presentan que es un médico,
sí.
Que se nota que está en una posición económica muy buena.
Y que es grosso.
Y que es grosso.
Es grosso, sí.
Y que es grosso, digamos. Aparte que no es solo un médico, creo que es cirujano.
Sí, es cirujano, sí, sí.
Bien,
sí.
Cirujano plástico, tengo entendido yo. O vinculado con eso, porque tiene como bastante conocimiento de todo lo que tiene que ver con las pieles, los rostros, sí. Las cuestiones que tienen que ver con cambiar cosas, cambiar fisonomías.
Sí, está muy metido en una investigación y ya dice que él tuvo una tragedia y que eso es lo que lo motiva
sí. A
investigar.
A investigar eso,
él
claro.
Investiga Robert. La búsqueda de la piel perfecta.
Sí,
Robert. Una piel que no se queme, que no le piquen los insectos, que una piel súper resistente. Y él dice que lo que le impulsa a hacer esa investigación es que su mujer muere quemada.
Muere quemada, sí.
A partir de ahí, bueno. Más o menos te tiran esos datos como para que vos te hagas una idea de quién es este chabón y después te muestran que vive en su casa junto a su ama de llaves, la señora que maneja la casa, digamos, que es una mujer mayor que él, Marilia se llama.
Marilia, sí. Y él es Robert.
Y él es Robert y con una paciente, pero que está todo el tiempo encerrada en su habitación y se nota que está encerrada de manera extraña porque ella en un momento le dice, Marilia, ¿me podés alcanzar unas tijeras? Y no sé qué, le dice, debes estar bromeando, y ella termina diciendo, bueno, sí.
Pues sí.
Evidentemente tijeras no le podía pasar,
claro.
Y se nota que está en una situación de cierta esclavitud con respecto a las otras personas que viven en la casa. Ella es Vera,
cautiverio.
La paciente. Sí, cautiverio. Bueno, así te presentan la situación. Casi al toque llega el tigre. Casi al toque, digamos. Robert se va a trabajar o no se sabe dónde está, que no está.
Sí, es carnaval.
Y están en carnavales y llega un hombre disfrazado de tigre, que es el hijo de Marilia, que hablan en portugués. Eso deben ser medio portugueses ellos. No te lo dicen nunca, pero...
Portuñol raro. Pero el portuñol de ellos.
Ellos hablan en... Claro,
sí, el nombre es portugués.
Claro.
Seca.
Sí.
Seca. Portugués.
Sí, la imagen que te muestra de cuando Seca era niño, en un momento meten un mínimo flashback de él, a mí me hacía acordar a Brasil. O sea, no me daba la sensación de Portugal.
Lo dice.
¿Era Brasil?
Claro, en el off dice ella que de muy chiquito en las calles de Brasil.
Ah, era Brasil.
A partir de los 7 años tuvo que. Era camello, digamos,
claro.
de los narcotraficantes.
Porque yo vi esa imagen y me daba más Brasil, no tanto. No conozco Portugal, pero nunca había visto ese tipo de imagen que daba muy a favela brasilera, sí, digamos, ¿no? Montaña.
Es más, creo que dice hasta Río.
Ah,
directamente.
Bien. Bueno, y entonces.
Perdón,
sí.
¿Puedo interrumpir?
Sí, por supuesto.
Creo que se cortó el vivo.
Se cortó el vivo.
Finalizó, bueno.
¿Por qué finaliza automáticamente?
No sé, pero puedo grabar otro. Ahora lo traigo.
Continúa si quieres.
Y pero si continúo no puedo ir a buscar el teléfono.
Bueno, dale.
Sigan ustedes.
Habíamos quedado en la
con
parte.
Seca, que llegó.
Llega Seca.
Seca. No, bueno, Seca lo se entera. Seca llega porque estuvo robando.
Exacto.
Estaba
robó una joyería.
Y le pide a Marilia, que es la madre, que lo oculte. Y ahí cuando se oculta en la casa, descubre a Vera.
Sí, exacto. Quiere que le cambie la cara a Robert. En un momento le tira una así, tipo, quiero que Robert me cambie la cara. Sí.
¿Cómo vas a pedirle un favor después de lo que
después
le hiciste?
Después de lo que le hiciste, tira. Y vos decís,
porque al principio, ella no lo deja entrar, se nota incómoda, le dice todo el tiempo que se vaya, que no es bien recibido en ese lugar. Y como que cierra diciéndole, después de lo que le hiciste, ¿cómo le venís a pedir un favor?
Sí.
Y ahí, como dice Joaco, descubre en una pantalla... una chica que es hermosa.
No, y aparte él la conoce.
Claro.
Él como que no entiende Seca, la conoce. Entonces eso es rarísimo también. Porque, y ella le dice, no, es una grabación, es una película. Le quiere mentir, digamos, Marilia. Y el loco no termina de creerle que sea una película o una grabación. Bueno, la cuestión es que. Digamos, él se queda en la casa, decide quedarse en la casa un tiempo y en un momento determinado, no me acuerdo por qué, la madre creo que lo quiere echar, no me acuerdo cómo se dan.
Se quiere ir. No, la madre lo quiere echar.
Lo quiere echar y él ahí, digamos, la toma por la fuerza, la ata.
Sí, le apunta con un arma.
La madre ve la madre ve en la tele que él... era un tipo que había ido a robar la joyería. Ese es el tema. Entonces, a partir de ahí, digamos, la termina atando y se encuentra con Vera y la viola. O sea, es una situación bastante extraña porque ella se da cuenta que él le habla como si la conociera y ella no lo conoce. Entonces, de repente, es como que está ahí como un tiempo donde ella, bueno, se da cuenta que si le sigue la corriente, quizás puede irse de la casa, porque le dice, bueno, vamos al jardín. Como claro. que ella está como buscando la manera escaparse. De poder escapar.
De él y de la casa.
De él y de la casa, pero me parece que le pesa más en ese momento escapar de la casa.
Claro.
Más que escapar de él. Como que quiere, porque de alguna manera lo busca como un cómplice. No es que está tratando de... Porque si quiere escapar de él, capaz que logra zafarse del tipo, se encierra en la habitación de nuevo claro. y capaz que logra escapar de él. Ahí claro. hay como, bueno, me fumo a este chabón, pero me voy de esta casa. Y él termina como por la fuerza, logrando someterla, la viola y en ese momento llega Robert y los ve y lo mata. Bueno, hasta ahí estamos más o menos en tiempo presente, hasta ahí viene como la peli en presente. Después de eso, digamos, Robert se va como a llevar el cuerpo de Seca a algún lado y hay una escena que es Marilia y Vera frente al fuego, donde se produce la primer gran revelación sí. de la historia. Marilia es un poco el personaje que nos da la información sí. a nosotros como espectadores.
Sí. Y, bueno, la narradora.
La narradora. Marilia cuenta, lo primero que le dice es que Robert y Seca eran hermanos, que ella lleva la locura en el vientre, porque los dos estaban locos. Lo segundo que le cuenta es que Seca había tenido un romance con la mujer de Antonio Banderas, de Robert, y que después se escaparon, y cuando se escapan tienen un accidente, y ella muere quemada a raíz de ese accidente que se prende fuego el auto. Después de eso, digamos, Robert la logra rescatar a ella, Seca se escapa, ¿no? La logra rescatar y empieza a investigar para tratar de encontrar una cura, porque la mujer estaba deformada, totalmente quemada. Mientras está haciendo esa investigación, un día la mujer escucha una canción que cantó su hija en el patio. Recién ahí te enterás que en realidad Robert tenía una hija que estaba cantando una canción en el patio, y la madre se acerca a la ventana para escucharla mejor y se emociona, digamos, y cuando se acerca a la ventana se ve reflejada en la ventana y se ve que estaba totalmente deformada, se horroriza y se tira por la ventana y se cae adelante de la hija, que era una niña, y la trauma de por vida, y la hija queda muy mal. Todo eso te lo cuentan en esa escena.
Sí. Un flashback.
Y te dan una muy buena información como para que vos tengas una noción de cómo es el pasado de este tipo. A partir de ahí, Banderas vuelve, se las lleva a las dos adentro de la casa. Hay también un momento un poco raro, que es que cuando está Marilia mirando por esas pantallas que tienen de la habitación de Vera, que llega Antonio Banderas y lo sorprende a Seca violándola a Vera, se produce una situación donde Marilia dice, matalos a los dos. Como, claro. Entonces vos decís, chau, ¿por qué sí, querrá que los mate a los dos?
Antes ella le dice, tené cuidado, va a pasar otra vez lo mismo.
Sí.
Como
sí.
que ella está en contra de esa situación, digamos, de él teniendo encerrada a una mujer.
Sí.
Diciéndole, ojo, no vas a poder diferenciar, es igual a ella.
Sí.
Le dice varias veces. Y en ese momento dice, matala, creo que directamente dice, matala, matalos.
Sí.
Como que ella estaba claramente en contra de lo que estaba pasando sí. y veía que algo podía pasar.
Sí, sí. Como sí. que ella sentía la tragedia, la tragedia posible. Bueno, a partir de eso se vuelven los dos juntos y... antes de eso te muestran que se intenta suicidar, Vera. También. Hay un momento donde con unas hojas de un libro ella se quiere cortar las venas, en la rescata, ahí empieza sí. con la cosa de no sabía que esta piel, pensé que la piel era más resistente, la tiene un tiempo más como experimentando hasta que le pone una piel que en teoría es súper resistente y ella dice, bueno, ¿me puedo dar por terminada? Y él le dice que sí. Entonces ella dice, bueno, ¿ahora qué vas a hacer conmigo? Y ella se empieza a dar cuenta que él empieza a sentir atracción por ella y empieza a usar eso. Es como, bueno, entonces logra de alguna manera, después de toda la tragedia y lo que pasa con Seca y todo, logra que él la saque de esa habitación y la lleve a su habitación.
Sí, empiezan una relación aparente.
A partir de ahí es cuando nos vamos a los 6 años atrás y viene el raconto que te cuenta todo lo que había pasado antes. Empieza con la... Digamos, no es muy... Sí.
Digo, hasta ahí era un tipo experimentando con un paciente que aparentemente se parece a alguien, que le hizo la cara de alguien, pero tratando de lograr su objetivo, que es una piel irrompible,
sí.
como la de los cerdos.
Sí, te muestran un personaje con un pasado tortuoso, sí. digamos, que es Antonio Banderas, pero que dice que su madre dice que está loco, no es un dato menor que la claro. madre diga que está loco.
Que es un monstruo. Que,
claro, y tiene esa onda Frankenstein, doctor claro, Frankenstein.
Claro.
Vos hasta ahí estás viendo eso, un thriller sobre un doctor Frankenstein experimentando con una mujer.
Una paciente que se tiene que escapar.
Sí.
Hasta ahí es.
Sí, bueno, entonces vuelven al flashback y te muestran. El flashback es ya con la hija, con Norma, la hija más grande. Evidentemente es una chica que está en tratamiento, están en una fiesta con Robert, con el papá. Y dentro de esta fiesta, en un momento la hija se nota que pega onda con unas pibas y se va con unos chabones que están por ahí dando vuelta. Perdón. La cosa es que, bueno... En ese momento desaparece de la vista Antonio Banderas. Antonio Banderas la deja de ver, Robert no sabe dónde está la hija. Y en un momento cuando sale al jardín de donde está esa fiesta, ve que una moto se va a toda velocidad y después la encuentra la hija inconsciente en el piso. Se ve que está en sus zapatos tirados por ahí, como que hay una sí. situación que da la sensación de alguna violencia física y ella inconsciente en el piso. Y cuando se despierta ella entra en un ataque psicótico total cuando le ve el pánico extremo. Y él la lleva de nuevo al hospital. Hasta ahí, digamos, es ese flashback y vuelven al presente y se muestran que él se despierta todo transpirado, no sé sí. qué. Y después lo que hace Antonio Banderas, que es muy interesante, es que la cámara deja de mostrarlo a él y se corre y la muestra a Vera, que también está durmiendo ahí, y pone enfrente de la cara de Vera, pone la cara de el chico este que es Vicente, que es el que se ha ido en la moto. Los pone enfrentados.
Claro.
Y te empieza a contar la historia de Vicente. Lo primero que te muestra de Vicente, y yo ahí me di cuenta del super plot spoiler, me di cuenta al instante, es que él está con un maniquí en una tienda y sí. el maniquí tiene la misma cara que esas muñecas que ella está haciendo en la escena 1 de la película.
Sí.
Con tela y no sé qué, y dije, no pueden ser la misma persona, no pueden ser la misma persona.
Vicente, que es el chico que ataca a...
Vicente, entonces después, bueno, te cuentan claro. quién es Vicente. Que Vicente.
Es el chico que ataca a la hija de Robert en el...
Exacto, te muestran que el loco estaba, le gustaba, estaba saliendo, iba a salir con sus amigos esa noche, que estaba forrado, empepado, absolutamente empepado, sale con los amigos a divertirse, van a esa fiesta y termina pegando onda con esta chica Norma, que no se da cuenta en un principio de que la chica tiene...
Claro.
un desequilibrio importante y que está en tratamiento.
Tienen una charla que le dice, vos consumís pastillas.
Sí, es buenísimo.
Y la chica piensa que son las pastillas, digamos, de los remedios.
Sí, lo que ella está tomando.
Digamos, ah, vos también estás en tratamiento, le
sí.
dice.
Ella le tira todas las pastillas y él como, claro, y él dice, sí, yo también estoy forrado, ponerle que le dice, no sé, una palabra sí. así en español. Y en realidad están hablando de cosas diferentes.
Claro.
Y, digamos, yo creo que lo que sucede ahí... La situación que te muestran de violencia sexual es muy interesante porque ellos empiezan con una situación que parece que hay un consentimiento sí. de los dos. Se nota que ella está muy perdida y no está entendiendo lo que está pasando. Eso se nota. También nosotros lo notamos como espectadores porque sabemos quién claro. es ese personaje y el background de ese personaje. Entendemos que es una chica que no está entendiendo bien lo que pasa y él encuentra una situación donde encima siente que hay... Digamos, está todo consensuado. Entonces, claro. cuando ella empieza a registrar lo que le está pasando realmente, entra como en un pánico terrible y él no, en ese momento no puede tener la... No me sale la palabra, pero la lucidez de caer un poco en lo que está pasando. Entonces, directamente le pega. Es muy fuerte eso, porque él sí. reacciona con mucha agresión.
Sí.
Ese es el momento donde él se cava la tumba.
Sí.
Yo... Digamos, es muy interesante porque lo que te están mostrando es el momento exacto de lo que en feminismo se habla mucho del no es no. Es ese claro. momento. Ella se registra eso, empieza a decir que no y él no frena a tiempo.
Claro.
Es no y es tiene que ser automático. En ese caso no se da de manera automática. El tipo encima reacciona de manera muy agresiva. Y a partir de ahí en adelante, yo la peli la vi hace muchos años, la vi en el cine, no sé qué, y la vi anoche de nuevo como para refrescar. Y me dio mucha risa porque cuando en el momento que él le pega, la chica queda inconsciente y se escapa, yo dije, amigo, justo al padre más psicópata de los psicópatas del universo se cruzó. Porque es como, la historia es una historia de venganza absoluta.
Totalmente.
Es tremendo. Bueno, y después se pone retorcida, pero en principio es una historia de venganza.
Sí, sí.
Y
Rape and Revenge, pero en este caso con el padre siendo el que se venga.
Claro, entonces, bueno, a partir de ahí está toda la cuestión de cómo el personaje Antonio Banderas encuentra a su hija en ese estado. Encima pasan una cosa terrible, que es que te muestran una escena en el hospital. Eso me dio mucha lástima. Te muestra, y ahora con todo el, digamos, el background que yo tengo feminista y de haber leído mucho y todo y estar más despierta con eso, me dio mucha más lástima. ¿Qué es? Que cuando él va a visitarla al hospital a la hija, que está después de esto, que la hija ya está muy, muy mal y queda muy traumada después de ese episodio con este chabón en la fiesta, él la va a visitar y ella, cuando lo ve, se termina metiendo dentro del ropero, asustadísima, y el médico le dice, ella, desde que se despertó, ella te reconoce como el, claro, la persona que abusó sexualmente de ella. O sea, ella se despierta, lo ve a Antonio Banderas y ella como que siente que es la misma persona que estaba antes con ella. Y entonces lo asocia a la violación. Y el padre diciéndole, pero no fue así.
Claro.
Y yo pensaba, ¿qué garantía tiene ese médico de creerle?
Claro, claro.
De creerle a Antonio Banderas que en realidad no fue así. ¿Qué garantía tiene en realidad? No tiene ninguna garantía, tranquilamente. Y él le dice, por favor, no vengas más a verla. Claro. Y él le dice, pero es mi hija.
Claro.
Es me pareció, sí, terrible, no, porque digo, te parte el corazón. Igual, o sea, el chabón está re loco, Bandera, pero igual te da como mucha pena que no pueda visitar a su hija y que haya sucedido eso. Entiendo el nivel de frustración extrema que puede llegar a tener ese hombre después lo que le pasó con la mujer
y lo que, va a
lo que
pasar
le pasa con la hija. Y de encima, bueno, lo que va a pasar. Pero él ya lo secuestra antes a Vicente.
Sí.
O sea, sí, él a Vicente lo secuestra antes de que la hija muera. Claro. Digamos. Entonces, bueno, él lo encuentra a Vicente, lo secuestra, y mientras Vicente está secuestrado, la hija termina suicidándose. El día que la hija se suicida, él decide hacer la operación.
Claro, de la misma forma que se suicida la madre delante de ella.
Sí, la misma forma que se suicida la madre.
Porque hasta ahí a Vicente lo tenía en un calabozo, sí, a pan y agua, sí, solamente.
Cagándolo de hambre y de sed. Esa era la tortura, esa era la tortura.
Claro.
Encerrado, sin poder hablar con nadie, cagándolo de hambre y de sed.
¿O estaba preparando el quirófano?
No lo sé. Yo creo que la decisión del quirófano, la decisión viene después de que la hija se muere. Esa es la sensación que... O sea, en la narración está mostrado así. Yo creo que la decisión de la vaginoplastia viene después de que la hija se muere.
Claro, porque ahí lo lleva a un lugar, lo acuesta en una cama, lo seda, sí, lo anestesia, digamos, y empiezan a venir médicos.
Sí, que les hace creer, cirujanos, los trae engañados diciendo, bueno, que él había, que era un paciente que necesitaba extremo cuidado, no, ¿cómo se llama cuando no querés que nadie?
Sí,
privacidad.
Confidencialidad.
Claro, confidencialidad, y que él es una persona de 27 años, completamente consciente, no sé qué.
Claro, porque uno de los colegas le dice, parece un nene. Parece un nene de 19 años, 18, claro, años. No, no. Y sabe muy bien lo que quiere, dice.
Sí, y sabe muy bien lo que quiere.
Tiene 27 años y sabe muy bien lo que, sí, quiere.
Y después hay una escena posterior donde uno de esos médicos va a reclamarle.
Exacto, exacto.
Y le dice una cosa muy interesante, que es, a mí siempre me resultó muy raro que haya querido esa operación sin hormonarse. Claro. Y vos decís, claro, hay como todo un proceso previo en una persona trans a la instancia en una operación de cambio,
claro,
de sexo.
Claro, porque tienen... claro, y sí, totalmente. Sí. No,
hay como
no
una,
solo...
un proceso lógico previo que tiene que ver con una cuestión de lo hormonal. Y...
Totalmente, no solo cortar y pegar, digamos.
Exacto. Claro. Y que este tipo de la nada era raro. Pero los chabones lo hicieron igual. Toda una situación ahí turbísima de la clandestina. Que encima debe suceder.
Y sí.
Debe suceder.
Sí.
Debe haber ese tipo de cuestiones con, si hay gente de mucha plata, digamos, con gente de mucha plata. Bueno, nada, la cosa es que te muestran que le practican y el tipo se despierta y le dice, ¿qué me hicieron? Una vaginoplastia. Yo en ese momento digo, no. No lo, o sea, no porque no me haya dado cuenta que haya pasado, sino porque, claro, no, pensarlo en ponerme en el lugar de él, ¿no? Y a partir de ahí viene todo el proceso de transformación del personaje de Vicente al personaje de Vera. Que no arranca ahí, sino que, bueno, después no solo que se produce como la operación específica del cambio de sexo, sino que después le cambia toda la piel,
sí,
toda la piel por completo, la transforma en una mujer con la piel más resistente del mundo. Le cambia, claro, la cara, es como un proceso que le lleva 6 años, sí, hasta que la transforma en una mujer a la imagen y semejanza de lo que él quería.
Sí, sí, de la ex esposa.
Es como ahí él está haciendo de Dios. Está creando a una persona, digamos.
Totalmente.
A su imagen y semejanza.
Que él públicamente se muestre así, porque cuando el director le va a decir que es una locura lo que está haciendo, más allá de que le discute un poco, el director le dice, no lo podés seguir haciendo, y le dice, bueno, listo, lo dejo.
Claro.
Y después, dentro de su casa, es totalmente otra cosa. Y bueno, genera esto que hace que de transformar al violador de la hija en la ex esposa, y ahí, ¡wow!
Sí, ahí es tremendo. Wow. Bueno, y a partir de ahí es tremendo porque después como que se enamora.
Claro, claro.
Es una locura eso. Es una locura. La película es retorcidísima.
Claro, terminan, sí.
Él se termina enamorando. Sí. Como que se olvida de todo lo que pasa. Hay un momento, claro, donde cuando le cambia la cara, que le dice, ya no te puedo decir Vicente más. Y le dice, ahora vas a ser Vera. A partir de ahí en adelante, es para él, en su cabeza, es otra persona. Se olvidó de todo lo que pasó. Para mí, yo lo veo así. Se olvidó de todo lo que pasó. Reseteó a cero. Y a partir de ahí en adelante, otra cosa.
Sí, se olvida de que la mujer lo había dejado también. Que Vera se había escapado con el hermano. Bueno, él no sabe que es el hermano, pero con el hermano. De quién es Vicente, de qué pasó con la hija, de los consejos de la ama de llaves, que es la madre.
Sí, sí, sí.
Todo por ese... ¿Qué es una locura? Sí, locura.
Sí, eso, no, digamos, es...
No hay
claramente
nada sano.
Un psicópata.
Claro.
Claramente un psicópata, el tipo. Claro. Almodóvar, a mí lo que me gusta de Almodóvar mucho, 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 es cómo con qué... maestría navega las aguas de lo gris.
Claro.
Que es tan difícil. Te pone a reflexionar sobre cosas que donde uno todo el tiempo está pensando. O sea, uno tiene ciertas cosas de, bueno, tal cosa es tal cosa, tal cosa es tal cosa. Es así.
Sí, sí.
Y él se pone a navegar las aguas de los grises a unos niveles impresionantes. Porque, por supuesto, que en el momento que vos ves lo que está haciendo Vicente con esa chica, a vos te da una bronca, claro, terrible. Te da una bronca terrible y decís, bueno, loco.
Que se la banque.
Que se, no, pero después todo lo que le hace es como...
Claro.
Es muchísimo. Y después hay cosas muy interesantes que hablan de la violencia de género. Para mí es un tipo que entiende mucho la violencia de género, entiende mucho a la mujer y el rol de la sumisión de la mujer frente a los hombres. Y las películas donde Almodóvar agarra a hombres, digamos, como ejes de trama y protagónicos, siempre son películas que me parecen súper reflexivas y donde le mete mucho una visión muy interesante. Por ejemplo, en este caso, digamos, Vera está encerrada. O sea, sí, Vera era un hombre, que era Vicente.
Sí.
En contra de su voluntad termina siendo una mujer, que es Vera, ¿no? Está encerrada en una habitación. El primer contacto que tiene con el mundo exterior, consciente para salir de esa habitación, consciente,
es violada.
Es una violación.
Claro.
Y es como el sometimiento, es como, bueno, ahora sos mujer.
Claro.
Bueno, te pasa esto si sos mujer.
Claro.
Bienvenida, digamos. Sí, sí. Es lo primero que le pasa. Y después, para poder salir de esa situación, usa el sexo, digamos, claro, y sus encantos para poder, de alguna manera, someter al hombre y salir de esa situación. Y la enemiga pasa a ser la madre. Es como muy interesante cómo tiene que irse al lugar de sometida,
claro,
para, y entender lo que significa el sometimiento y ver qué herramientas tiene ahora para poder salir de eso y poder volver al mundo exterior, ahora como una mujer. Nada, muy interesante. Y todo lo que tiene que ver con... también te pone a pensar en las personas trans y cómo se pueden llegar a sentir realmente cuando no sienten que pertenecen a un cuerpo, que es como, ese es el discurso que uno escucha en general, o por lo menos el discurso público. Yo nunca hablé con ningún chico o una chica trans para que me cuente su experiencia así en vivo. No tuve esa oportunidad, me encantaría tenerla, todavía no la tuve. Pero sí sé que el discurso público y lo que se escucha mucho, o lo que dicen en notas y en entrevistas y todo, es que ellos sienten que no pertenecen al,
claro,
cuerpo que tienen. Y de repente es muy clara la empatía cuando vos podés verlo en alguien que tiene un cuerpo en contra de su voluntad,
claro,
en un caso así donde es sometido. Porque, digamos, yo podía empatizar muchísimo con el personaje de Vicente mientras era transformado, cambiando su género por la fuerza, porque era por la fuerza.
Totalmente.
Entonces vos ahí sentís qué terrible que debe ser para este hombre estar adentro de ese cuerpo de una mujer.
Claro.
Eso es lo que siente una persona trans.
Sí, y me parece,
¿no?,
a mí como...
Y es interesante poder verlo desde ese lugar.
¿Vos pensás que el personaje de Vicente se termina asumiendo mujer?
No, para nada.
No, porque él se presenta después, en la última escena se presenta como
Soy Vicente, le dice la mamá. y a la chica que trabaja con la mamá.
Claro.
Hay una escena ahí, un guiño muy interesante, que la chica que trabaja con la mamá te muestran que es lesbiana.
Sí.
Muy al principio, y tienen un diálogo ahí de un vestido, y que él está enamorado de ella. Y cuando ella llega, cuando Vera llega al negocio, y la ve la chica, fascinada la mira, como diciendo, claro, qué buena que está esta mina.
Claro.
Y es Vicente, y es una locura eso.
Que él se lo demuestra.
En un punto yo sentí, bueno, quizá esta pareja ahora es posible.
Yo creo que también.
¿No?
Es más, yo creí que no le iba a decir nada, que era, claro, Vicente, y iba a empezar ahí una relación. De lo que decías antes, del tema de los trans y de sentirse fuera, digamos, que estás en otro cuerpo que no te pertenece y todo, yo vi también eso, pero también veía cómo el personaje de Antonio Banderas, Robert, impone algo sobre otro.
Sí, sí.
Le impone la sexualidad y le impone la, que en definitiva el cuerpo y la cara y la forma y todo, en definitiva lo que está es haciendo imponerle una hasta personalidad, digamos, una identidad.
Sí.
Él le da una identidad nueva.
Sí.
O sea, para vengarse, lo peor que le puede hacer a otra persona en este caso es cambiarle la identidad.
Sí.
Y
sí, lo borra.
Directamente lo borra y le impone algo.
Hay un momento muy, digamos, chistoso, que es que cuando Vera al final los mata, mata a Robert y a Marilia, agarra, sí, el arma y la limpia. Y me dio una risa. Digo, ¿para qué la limpias?
Claro.
Si no tenés huellas digitales.
Claro.
O sea, si tenés una piel nueva. Sos
otra persona.
No existe esa persona. Una persona que no existe. Digo, ay, eso lo hicieron como chiste. No lo pueden haber hecho.
Sí.
Claro. Es gracioso.
No, y también muestra que él Vera se sigue sintiendo Vicente.
Exacto.
En definitiva, que
Vera
no pudo.
Vera es Vicente.
No pudo.
Sí.
Y por eso a mí me quedó mucho eso de la imposición de la identidad y de la imposición del género. Y de cómo otros, hay veces que te quieren decir qué es lo que tenés que
Exacto.
ser.
Exacto. Te dicen qué tenés que ser.
Y a mí fue ese por el mensaje, digamos, que me termina dejando.
Sí, es alucinante desde ese lugar.
¿Y cómo es lo peor que te puede hacer?
Es lo peor que te puede pasar.
Claro.
Es lo peor que te puede pasar. Entonces voy ahí y decís, bueno, claro, pensar en esta gente que le pasa así, desde que nace le pasa.
Claro.
Qué fuerte.
Y no solamente desde el punto de vista del género. Digamos, también me voy a los bebés robados de la dictadura, a un montón
claro,
de cosas.
Claro que sí. Claro,
a un montón
que
de
sí.
cosas. Y de cómo la identidad es lo más importante de una persona y la persona tiene que ser el que decide su identidad.
Sí, la película se llama La piel que habito, digamos.
Claro.
Tiene que ver con eso.
Claro.
Pone a la piel en el lugar de la identidad.
Exactamente.
Sí, la verdad que está súper interesante.
Y cómo estas personas al público hablan de mejorar eso, de yo cómo voy a hacer una piel irrompible y algo y estoy y con esto y estoy a favor y qué sé yo, y después en la intimidad son eso que son a mí la verdad que yo voy a decir la verdad, no la había visto la película, la vi por que Rocío me obligó.
Soy como un Robert,
me impuso eso y la verdad que quedé fascinado. Es un película.
Hablando en el tema de la identidad, o sea, el proceso de identificarse visualmente, pues estamos hablando, en la película, si bien profundiza, o nosotros estamos profundizando sobre el tema de la identidad de género y lo trans, ¿es más importante o igual de importante que la memoria que tiene uno?
Buena pregunta esa.
No sé. Lo más importante es, me parece que siempre. A ver, ¿cómo era? Perdón, me perdí.
En la película lo pone. No te lo dice, o sea.
Sí.
Lo mejor que tiene Almodóvar, o lo que más me gusta a mí de Almodóvar, es que siempre está hablando metafóricamente de todo.
Sí.
O sea, siempre tiene un doble o un triple sentido.
Sí.
En este caso, nosotros estamos interiorizando sobre la cuestión de el género y la imposición de una sociedad o de un grupo de personas sobre otro grupo o una,
sí,
minoría de personas sobre cómo debe ser o sentirse,
sí,
o percibirse uno mismo. ¿Vos decís que eso es igual o más importante que la memoria que tiene uno? O sea, vos, estamos hablando de alguien en esta película, por lo menos, de una persona ya tiene una vida.
O sea, ya una persona formada.
Una persona formada. vos decís que eso es igual o más importante que la memoria de uno, que también es importante. Sí. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque hablaste de los bebés de la dictadura. O sea, ¿es más importante la memoria o la cuestión de identificarse o percibirse como uno mismo a la cuestión de género?
Claro, y lo que pasa es que son cosas distintas. No sé, yo tomo eso, perdón, hubo un ruido raro.
No se sabe si el ruido quedó grabado, pero hay un toqueteo de cable. Fuimos nosotros.
¿Se entiende lo que
quiere
decir?
Sí, sí. Y no sé. En cuestiones de género, seguro que la percepción de cada uno. Después lo demás, te roban la identidad de entrada, te la robaron, digamos, ¿no? Y
sí, la construcción y el proceso es otro en ese caso.
Entonces, no sabría decir. Para mí, desde la sexualidad, es la percepción.
Okay.
Y la relación, digamos, y cómo se perciben a los otros. Después, ya en cuestión de identidad, no sé, más para un profesional.
Porque acá en la película como que está todo mezclado, porque, claro, o sea, al final él se sigue sintiendo Vicente. O sea,
totalmente,
que por más imposición que haya, él se sigue percatando como lo que era antes. Y bueno, y la película termina ahí. O sea,
sí, no sabemos cómo va a ser su vida.
Pero qué pasa, ¿no?
Sí, imaginamos que va a ser Vicente.
Claro.
Hay una canción de Bersuit, creo que dice que no se puede cambiar el alma, que no sé si no va para ese lado, del nuevo Bersuit.
Uh-huh. Muy bien.
Hablando justamente de la apropiación de los bebés durante la dictadura. Igual eso fue una interpretación mía, digamos, no sé si...
Es el
mensaje que...
Por eso te estoy preguntando a vos.
muy bien, muchas
gracias. Lo que pasa es que sí, claro, nos pasa también a nosotros, estamos atravesados por nuestra historia y de repente, claro, cuando nos hablan a nosotros identidad, la palabra identidad en Argentina tiene un peso muy importante a nivel histórico porque tiene esa cuestión de que ahí,
claro,
tenemos un montón de niños que todavía estamos buscando... Y de alguna manera fueron privados de su identidad y son adultos de casi 40 años en este momento. Y bueno, eso. Entonces también a mí también me pasa. Vos empezaste a hablar de la identidad y también me lleva un poco para ese lado.
Claro.
Me parece que esta peli particularmente no va por ese lado, sino está hablando de identidad de género.
Totalmente.
Puntualmente.
Totalmente. Yo digo que son otros temas que me dispara, digamos, de la identidad como por eso te decía, es clarísimo la parte de la identidad sexual o del género, en realidad. Pero bueno, eso me termina disparando para otros lados también.
Perdón, acá nos avisan que el ruidito no salió al aire.
Bien.
Vamos todavía.
La cuestión, a ver, ¿cómo crees que la humanidad se identificó a través de la historia de los tiempos como identidad de género? O sea, porque si vos pones antes de Cristo o después también, obviamente, recabá la historia romana o griega, donde antes había orgías y nadie importaba de qué sexo eras.
El cambio viene a partir de la religión católica apostólica romana.
Únicamente.
Yo creo que ahí empieza como a haber una cuestión mucho más mundial de lo binario, como un ideal de familia binario y demás que se impone a partir de eso, no digo únicamente, pero digo como que es la parte como que donde fuertemente se empieza a dar a nivel mundial.
Yo iba a decir de la religión, pero...
Claro.
No solamente el catolicismo.
No solamente el catolicismo, lo que pasa, pienso en el catolicismo, que creo que es la religión más grande que hay. ¿No?
Sí, puede ser.
Sí, me parece. No lo sé, pero me da que en la actualidad es la más grande. Y que si busca un ideal binario, digamos, de género. Entonces ahí como que también se produce romper con un montón de cuestiones que están también vienen de ahí. El ideal de familia viene de ahí.
Sí, de mamá, papá.
Por lo menos el nuestro.
Claro.
Acá en Argentina y en la mayoría de los países de habla hispana.
Totalmente. Y sí.
Qué sé yo, que son los que nos escuchan.
Sí.
Muchos científicos decían que el tema de la religión con el tema de la identidad de género, la cuestión de las orgías sexuales y todo lo demás, vino como un poco para ordenar la cuestión de justamente esto, reproducirse y poblar el planeta, entre comillas.
Claro.
Que era lo que no pasaba, porque en la antigüedad, aunque no lo creamos, había pueblos que se extinguían, ¿no? Básicamente, hubo pueblos, muchos pueblos que se extinguieron. Y veían en esa época como el tema de la religión, la cuestión de la organización de la sociedad. Obviamente, claro, no había tantos, no había los avances que hay ahora como para que cada uno pueda organizarse familiarmente. O sea, no existía tampoco la adopción ni nada, ni los tratamientos in vitro y todas esas cosas. Así que, por ahí, bueno, esto, una nota de color a la película, nada más quería aportar.
Excelente.
Sí, a mí me parece que es una peli... Bueno, y después es muy interesante también lo que le pasa al personaje de Banderas con todo esto, digamos. Sí. Como él... Cómo él empieza con una idea de venganza y dice, bueno, listo, yo tengo estas herramientas, vamos a hacerle esto, que es lo peor que le podemos hacer a este tipo. Y después empieza a flashear, a decir, bueno, listo, ya que tengo este niño probeta acá, vamos a experimentar. Y el nivel de experimentación y locura lo lleva a un lugar donde de repente se enamora de su obra. O sea, hay un tema con el ego y con... un delirio de grandeza ahí, tan interesante. Y
sí, lo dijiste, en algún momento empieza a jugar a ser Dios.
Totalmente. Me hace acordar al cuento ese de Borges, de las ruinas circulares. Dice, igual esta peli está basada en un libro, lo vi ayer investigando un poco, pero es que es una versión libre. Conociendo a Almodóvar, seguro que el libro no, ni cambio de género debe haber en el libro.
¿Vos crees que ser Dios es crear identidad?
Yo creo, más que crear identidades, que crear, moldear seres humanos.
Claro.
Onda con arcilla, ¿viste? El decir, bueno, hago esta cosita de arcilla y le pongo vida y se transforma en ser humano. Yo creo que el que se cree Dios es el que modifica a otro.
Sí, el que pretende no ser creador de algo.
Creador, crear a otro. En Frankenstein pasa lo mismo, digamos.
Sí, en Frankenstein crea vida.
Crea vida. Sí, sí, pero también crea un hombre, digamos.
Sí, lo que pasa no es que no se sabe lo que va a pasar. Sí, a ver, Frankenstein es un poco más al azar.
Sí.
En definitiva, sentirse omnipotente.
Claro.
Claro, sí.
Sin ningún tipo de escrúpulo de nada. Me parece que es jugar a
bueno,
ser
eso
Dios.
Es otra, eso es otra cuestión. Porque no tener escrúpulo puede ser cualquier tipo de persona. Por eso te decía que la cuestión de que si vos pensabas que sentirse Dios es crear identidad o moldear todo el tiempo a alguien.
Es que yo creo que él no crea identidad. Él cree...
Pretende hacerlo.
No sé, sí, no sé. Él en un momento flashea con que, bueno, de ahora en más sos Vera, le pone un nombre y cree que a partir de ahí esa persona se va a autopercibir Vera. Pero la realidad es que me parece que ahí es donde él flashea, empieza a jugar a ser Dios. El que le pone un nombre y piensa que está creando a un ser humano.
Perdón.
Desde cero.
¿No era Gala el nombre de la, de la mujer?
Sí, Gal. Gal.
Gal.
Gal. Gal y le pone Vera.
Bien.
Sí, porque la piel se llama Gal.
La piel se llama Gal.
Como su mujer. Sí. Gal. Tal cual.
No me acuerdo. No, se me había confundido.
Vera, que significa verdad.
Claro. Es una mujer de verdad.
Claro.
Claro. Bueno, ¿qué sé
yo?
Hablando
en serio.
No, sí. Después, bueno, hablemos ya la analizamos bastante a nivel...
ideológico.
Sí, ideológico mensaje. Y a nivel mensaje. Hablemos un poco de la realización. Es impecable esta película a nivel estético.
No,
bueno,
no.
Almodóvar viene como ya...
Siempre.
Siempre fue brillante y viene película a película... superándose a sí mismo.
Estéticamente, sí.
En esta ya hay como un nivel de Almodóvar muy alto. Yo he visto también las siguientes que hizo, son todas increíbles, pero esta es muy buena, muy buena. Tiene una fotografía que es increíble. Y la música es buenísima. La música es espectacular.
Sí.
Unos violines ahí que generan muchísimo suspenso. Y tiene momentos que dan miedo. Hay un par de momentos
que dan. Es un thriller psicológico, sí, sí. Así que siempre está latente ahí.
Tiene algunos toques de humor, son muy pequeñitos y son pequeños chistecitos como esa mirada entre ellas dos, el que limpia el revólver, pero son muy pequeños los toques de humor que les ponen.
Chistes internos o giros a los géneros que él fue visitando: el policial, el thriller, el terror, el horror, el suspenso.
Después hay una escena donde la pone a cantar a Concha Buica, ahí en la fiesta.
Sí.
Y él hace eso, de meter a un cantante súper reconocido que le guste a protagonizar una escena. Me acordé de Hable con ella, que es otra de mis favoritas de Almodóvar. De hecho, tiene para mí la misma cadencia que La piel que habito. No es tan thriller, pero tiene esa cosa, ¿viste? Y también los protagonistas son hombres.
Sí.
Va por ahí también. Y en Hable con ella hay una escena donde está Caetano Veloso.
Caetano Veloso.
Cantando, y también es Caetano Veloso hace una canción completa y los personajes están ahí viéndolo cantar. Sí. Y aparece todo Fito Páez ahí, tiene un cameo Fito en esa escena. Y esto hace lo mismo con Concha Buica. Le gusta hacer eso al Almodóvar también. Te mete ahí el momento musical. Concha Buica es una cantante de jazz. En realidad es española, pero vive en Estados Unidos y trabaja mucho desde Estados Unidos y hace un jazz español muy bueno y muy interesante. Nada, visítenla. Por acá nuestros amigos de Spotify que nos alojan a nosotros. Puedes hacer plic. Concha Buica, plic, y irte a escuchar un disco, está buenísimo. Siempre Almodóvar pone ahí a la música. Vos sabés que cuando hizo Hable con ella, yo al toque que se estrenó la peli, encontré en una disquería un disco que se llamaba Las canciones que escuchaba mientras hacía Hable con ella. Mira. Y es un disco que tiene, no sé, 10 canciones que se supone que se llama Pedro Almodóvar, las canciones que escuchaba mientras hacía Hable con ella. Y tiene 10 canciones que se supone que son las que él escuchaba cuando hacía Hable con ella. La cosa es que se lo regalo a un amigo que es director de cine, le regalo ese disco. Y ese amigo que es director de cine es muy amigo de Darío Grandinetti, que es uno de los protagonistas de Hable con ella. Y entonces le preguntó, le dijo, una amiga me regaló este disco, claro. ¿Es verdad que estas canciones? Y Grandinetti le contó que sí, que de hecho esa lista de canciones se las hacía escuchar mientras leían el guión. Mirá. Y que tenían apuntado en el guión el momento del guión que tenían que leer mientras escuchaban tal tema.
Excelente.
Impresionante. Y esos temas son los que componen ese disco y él después lo edita. O sea que evidentemente Almodóvar trabaja mucho con la música como inspiración, claro. Y también para dar inspiración a sus Totalmente. Actores en la preparación. Eso me pareció muy interesante y en este caso se nota eso, digamos, y que aparezca esta actriz, esta cantante, digo, en ese sí. momento, y todo debe haber tenido que ver también con lo que les debe haber hecho escuchar a los actores antes.
Es muy probable.
Porque se ve que hace eso. Y después estuve viendo entrevistas que hacían y contaba Antonio Banderas, nada, él actúa con Almodóvar cuando es muy joven y después se va a Hollywood y empieza. De hecho, creo que las películas de Almodóvar son las que le abren la puerta a Banderas como actor para que colaborar en Hollywood y demás.
¿Mujeres al borde del ataque de nervio?
Sí, después hizo Átame.
Átame.
Y no sé si alguna más.
Pero ¿Átame bueno, sobrevivió a hoy?
No la vi, hace mucho que no veo Átame. La verdad es que no sé, tendría que volver a verla. Mujeres al borde del ataque de nervio, la vi hace poco. Es buenísima.
Sí, Átame un poco más...
Átame no la volví a ver con perspectiva de género, digamos. Claro. Tendría que volver a verla, a ver qué pasa.
Yo no me acuerdo.
Tendría que volver a verla.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Hay que verla, porque Almodóvar te mete un mensaje, quizás vos la estás viendo y lo literal no es por
es
eso.
Que a eso me refiero. ¿Hoy se filma eso? ¿Hoy se podría
no lo rodar? Sé. No lo sé.
Hoy se puede filmar cualquier cosa.
Ah, bueno, está bien. Le caerían si lo...
Sí, claro, sí, eso. Como
pero todo, a ver si hablas propiamente de Almodóvar, yo dije que su principal característica es la metáfora. Sí. Nunca tiene un sentido, siempre tiene dos o tres.
Sí, va por abajo lo que te va por manda abajo, ahí.
Mucho subtexto, mucho mensaje entre líneas. Nunca es literal, literal.
Fíjate. Por supuesto. Para mí hoy no se podría hacer algo.
Átame. Bueno, la voy a volver a ver y después lo
charlamos.
Vamos a hacer un podcast de Átame ahí analizando.
La secretaria. ¿Se podría hacer?
Bueno, la secretaria es tremenda. La secretaria, sí, yo creo que sí.
Yo también.
Sí, yo creo
la
que
vi
sí.
el otro día.
¿Sabes lo que pasa con la secretaria?
Es un juego.
Bueno, pero la secretaria tiene consentimiento todo el tiempo.
Claro. Sí.
Esa es la diferencia.
Sí. Claro.
Ahí, viste, está todo bien.
Sí.
Está muy buena esa película.
Me encanta esa película.
Está muy buena. Bueno, volviendo un poco a esto que les contaba. Entonces le hacen una entrevista a Banderas y Banderas, bueno, cuenta que hacía muchísimos años que no estaban pudiendo coincidir con Pedro Almodóvar, que quería volver a filmar con Pedro Almodóvar, y que cuando lo llama y le pasa el guión se puso re contento porque dijo, esta es mi oportunidad para ser un psicópata y explorar mi histrionismo, no claro. sé qué, y dice que lo primero que le dijo Almodóvar es no. Le dijo, vos tenés que trabajar y no se te tiene que ver, cuando tu cara no se tiene que, no tiene claro, que haber expresión. Claro. Y dice que todo el trabajo que hicieron en la previa de la película fue borrar de las expresiones de Bandera. Ese es el trabajo. Y dice que no le generó frustración, pero un poco como que él claro, venía como con otra idea. Y tuvo que, y a mí me parece, sinceramente, de todas las películas que vi de Bandera, lo mejor. Sí, está, sí, es muy increíble.
Bueno. Es muy bueno.
Está increíble.
Sí.
Esa cosa es un psicópata. Es
totalmente.
Es eso. Es
totalmente.
Eso.
No se le mueve.
Es impresionante.
Le sacó lo cliché.
Total.
Claro.
Total, bueno, yo no vi Dolor y Gloria todavía, que está ahora en las salas de cine. Dicen que está impresionante Antonio Banderas en Dolor y Gloria, que es la nueva de Almodóvar. Yo creo que para mí Banderas
no es... Buenos actores necesitan buenos directores.
Sí, para mí Banderas no era un buen actor en general, como que yo lo veía y cuando lo empecé a ver con Almodóvar ahora en esta etapa, me di cuenta que era un gran actor y que evidentemente necesita directores como esos. Y ahí también me puse a reflexionar.
Nunca tuvo en Hollywood buenas películas, siempre tuvo...
Peliculitas.
Sí, o películas de acción.
Sí, me acuerdo
una con...
Bueno, El Gato con Botas está muy bien. Haciendo el doblaje del Gato con Botas, lo requeremos Antonio Bandera.
Porque siempre hace del
español,
latino
sí,
o del...
No, de español hace. De
español, español.
Sí, está bien,
bueno, es latino. Bueno.
Siempre hace de no anglosajón.
Claro.
En realidad.
Sí. Sí, y bueno, en el medio tuvo muchos problemas personales también Bandera, con todo lo que le pasó con la mujer y todo eso. De hecho, estuvo un tiempo sin actuar por eso, como cuidando sí, a Melanie Griffith, que la estaba pasando muy mal.
Sí, entonces, después se separaron.
Sí, después se terminaron separando, pero también él estuvo como bastante dedicado a eso, qué sé yo. Pero me parece un gran actor en esta película, está increíble, están todos muy bien, les creo a todos.
Sí.
El pibe que hace de Vicente está increíble, la piba que hace de Vera, que es Elena Maya, que es la villana de una de las villanas de Mujer Maravilla.
No.
Como dato, sí, no. Es la doctora.
Ajá.
¿Viste que tiene una máscara esa a la que experimenta?
Sí.
Con cosas, es ella. Y también Elena Maya actúa en esa y actúa en otra de Hollywood que vi y dije, ay, esta es Elena Maya, ahora no me estoy acordando, pero ya me voy a acordar. Y están muy bien todos, y la que hace de la Marilia, que también es una actriz que es la de Todo sobre mi Madre.
Sí, es así. Sí.
Que también
Blanca Suárez.
Blanca Suárez, tal cual, alta actriz. Todos un elenco increíble, y este tipo que, no sé, Almodóvar tiene como se nota que mucho manejo en dirección de actores, creo que eso es como, y a nivel estético, arte, fotografía, es una locura, me parece que nada, que es increíble. Me parece. Ah, bueno, claro. Facu no opina mucho de dirección
claro,
de fotografía. Pero sí, bueno, es la chica de Lucía. Bueno, actúa en Lucía y El Sexo. Tiro ahí pelis de Elena Maya. Mujer Maravilla. El Infiltrado, esa es la otra. Que la vi hace poco. Que actúa Bryan Cranston, que hace del Cana que se infiltra con Pablo Escobar y todo eso. Y ella actúa ahí.
Ajá, sí.
Actúa ahí también. Ha hecho varias pelis de Hollywood. Pero creo que esta es una hermosura de película.
La Cordillera está.
La Cordillera actúa, sí. Bueno, y viste que tiene esa máscara, eso de ella con la máscara, a nivel estético es muy interesante.
Sí.
No, la verdad que para mí es un 10 esta película, pero bueno.
Yo iba a decir que mi película preferida de Almodóvar es Todo sobre mi Madre.
Todo sobre mi... Bueno, y eso quería decir. Esta película también habla de la maternidad, de una manera muy rebuscada, pero habla de la maternidad, porque habla de... Es muy interesante cuando Marilia dice que lleva la locura en las entrañas, que sus dos hijos son personas locas. Habla mucho de eso. Habla de una madre que nunca dejó de buscar a su hijo, y un poco en un punto lo que le hace el clic a Vicente en la cabeza, a ver a Vicente, es enterarse de que su madre todavía lo está buscando, digamos, cuando ve ese diario
claro,
que le trae el otro médico a Robert y ve su foto en el diario y se entera de que la madre nunca lo dejó de buscar, ahí es cuando es la noche que decide, bueno, listo, acá los mato, lo que sea, pero me voy. Y también trabaja el tema de la maternidad, siempre está ahí dando vueltas. Es un tipo que trabaja mucho, y Todo sobre mi Madre es una maravilla. Y aparte está Cecilia Roth, a mí me encanta Cecilia Roth como actriz.
Sí, yo coincido.
Me fascina lo que hace. Siempre está trabajando con bastante. Bueno, en esta peli no hay ningún actor argentino, no. Pero últimamente le está metiendo ahí actores argentinos. Sí. Supongo que debe ser porque son coproducciones nacionales. Está bien, bueno, justo El Deseo produjo Relatos Salvajes. Y no es casual que después, ahora en esta nueva, esté trabajando Sbaraglia, que actuó en Relatos Salvajes. Grandinetti también. Está bien que, bueno, Grandinetti viene trabajando con Almodóvar desde antes, porque trabajó también en Hablé con ella.
Sí.
Y ahí trabaja con algunos actores. Son, creo que ellos tres. A ver, Grandinetti, Cecilia Roth y Sbaraglia. No sé si trabajó con algún otro argentino más.
No que yo recuerdo.
Me parece que no. Que son ellos tres por ahora. Y bueno, nada, mi viejo la vio la nueva, Dolor y Gloria, y me dijo, me encantó, lástima Cecilia Roth y Sbaraglia, me dice. Digo, ¿en serio? Le digo, justo, los dos argentinos no te gustaron, no, para nada, no me gustaron para nada, nada. No la vi yo, así que no puedo decir nada. Yo a Cecilia Roth es muy difícil que no me guste cómo actúa. A veces me pasa, no sé, para mí es la uno, pero bueno, voy a ir a verlo por las dudas, qué sé yo. Y me gusta mucho Sbaraglia, siempre me gustó. No me parece un actor que sobreactúe ni nada, me encanta. Así que no sé, capaz que me gusta. Pero mi hijo me dijo, a mí nunca me gustó Sbaraglia. Y mi vieja el otro día me dice, vos decís que siempre actúa bien Sbaraglia, para mí es malísimo.
No, yo creo que es un gran actor.
A mí me encanta Sbaraglia, no
sí,
sé.
Sí.
Capaz que yo era chica cuando salió Caballos Salvajes y un adulto lo vio
de otra manera,
tendría que volver a verla, pero a mí me encanta Sbaraglia. No he visto nada de Sbaraglia que no me guste. De hecho, hay una peli de Rodrigo Grande, director rosarino, que se llama El Túnel. Véanla. No sé si es El Túnel o al final del túnel. Al final del túnel se llama. Les recomiendo esa peli. Es muy buena. El protagonista es Sbaraglia y actúa la chica de 8 apellidos vascos. La recomiendo un montón. Está buenísima esa peli. Si nos están escuchando de otros países y pueden conseguirla de alguna manera, Al final del túnel, de Rodrigo Grande. Muy buena peli. Actúa Sbaraglia. Está muy bien.
Sbaraglia está en una película que está... que se llama Luces Rojas.
Ah, Luces Rojas, con De Niro. Actúa.
Ajá, está
actúa
De Niro. Sí. Sigourney Weaver y sí. Cillian Murphy.
Sí. Sí, hace un papel chiquitito.
Sí.
Sí.
De un mago estafador.
Sí.
Sbaraglia sube las mejores fotos del mundo a Instagram.
Ah, no lo sigo.
Sigan en Instagram, Sbaraglia. Sube muy buenas fotos, saca muy lindas fotos.
Mira.
Y lo otro que tiene es que te lee y te comenta todo... Debe ser un piola, así que sé yo, sube una foto de que de no sé, está con Almodóvar ahí abrazándose y vos le escribís, qué buen momento, Leo, y el loco te pone me gusta y me dice, gracias, Roy. Y vos decís, no puede ser tan buena onda este chabón. Que se ponga a contestarle a un desconocido eso. Hace eso con toda la gente.
Mira vos, mira.
Un capo.
Vos. Muy bien.
Vamos
muy bien.
A robarlo a ver si nos comenta algo. Bueno, no tendría que escuchar este episodio porque dije que hay gente que habla mal de él, pero no somos nosotros.
Defendiste.
Nosotros lo amamos,
pero
te rebancamos, Leo, te rebancamos. En Todo por Dos Pesos, hace muchos años, cuando Todo por Dos Pesos lo pasaban en la televisión pública, gran programa de televisión con Diego Capuzotto y Fabio Alberti, para los que no son de Argentina, busquen en YouTube Todo por Dos Pesos y vean lo que todo salga. Había un segmento donde Fabio Alberti terminaba haciendo como un análisis del episodio,
sí, la reflexión
que
final.
Decía, ¿qué nos pasa a los argentinos? Estamos locos, y tiraba una reflexión y siempre cerraba con una frase. Y una vez dijo, y me voy con esta frase que dijo no sé quién, tiró ahí un Ernesto Sábato, ponele, y dice, no leo Borges, no leo Cortázar, leo Sbaraglia. Impecable. impecable. Lo amo. Amo a Fabio Alberti. Amo Todo por Dos Pesos. Ahora Fabio Alberti tiene un restaurante en Uruguay.
Está medio alejado de la comedia.
No, hace cosas. A veces hace teatro. Pero tiene un restaurante en Uruguay que se llama Choto. Y tengo entendido... Y aparte tiene como una finca con animales. Cocinan ahí. Claro. También creo que hacen hospedaje.
¿Todo por Dos Pesos habrá sido el mejor programa de televisión pública?
Yo creo que sí, sin duda.
No sé.
Estaba Ocupas después de todo. Ese año daban, los lunes daban a las 10 de la noche Ocupas y a las 11 de la noche Todo por Dos Pesos.
Ambos programas...
Yo creo que fueron lo mejor de la TV pública, los dos producidos por Marcelo Tinelli.
Por Marcelo.
Creo que fueron los dos mejores programas de la televisión pública y fue la época en que Ideas del Sur empezó a ser una productora respetada, que no hacía solamente Videomatch, digamos. Como empezó a ser respetada como productora de contenido.
Sí.
Igual... Todo por Dos Pesos venía de hacer una temporada en Canal 9 antes de entrar en la televisión pública y ahí no era producida por Ideas del Sur.
No.
O sea que en realidad Tinelli la vio. como que él vio el producto ya hecho, le metió recursos y lo mandó a la televisión pública. La rehizo, muy bien, muy bien.
El programa final cerrado por Cerati.
Claro, haciendo Llamen a Mou, que Larry está en cualquiera. Qué buen programa.
Me acuerdo, nos juntamos con todos mis amigos a verlo en casa.
¿Al final de Todo por Dos Pesos?
Sí, sí.
Bueno, yo era muy fanática de Todo por Dos Pesos. Hacía trabajos prácticos en la escuela con personajes de Todo por Dos Pesos. Así, enferma. Mal. Y habían venido acá para... Venía siempre Capusotto, era uno de los embajadores del Festival Latinoamericano de Video, que se hace acá en Rosario, ahora tiene otro nombre, pero en ese momento se llamaba Festival Americano, Latinoamericano de Video. Ahora creo que es de cine, por obvias razones. Y venía siempre Capusotto tipo embajador del festival para la apertura del festival a Rosario. Y venía y lo hacían hacer tipo una conferencia. Y venía con gente de Todo por Dos Pesos, siempre. Después vino con gente de Peter Capusotto y sus videos. Venía con Saborido, qué sé yo. Y me acuerdo que con mis amigas de la escuela habíamos hecho una bandera que decía Fan Club Oficial Todo por Dos Pesos, claro que sí, y la habíamos llevado. Y se la damos a Capusotto y la ponen, viste, ahí mientras hacían la conferencia, la ponen ahí, dice, seguro que esto es una bandera montonera, no sé qué. Hace toda la charla y se la llevan a la bandera, viste. Y al programa siguiente hacen un sketch que era un ring donde dos jubiladas peleaban, que se llamaba Catch de Jubiladas, sí, tipo Titanes en el ring, y la bandera nuestra estaba colgada del ring.
Espectacular.
Decía Fantástico. Fan Club Oficial Todo por Dos Pesos, no sé qué, San Lorenzo. Yo soy de San Lorenzo, una ciudad acá cerquita de Rosario. Y la emoción, aparte me empezaron a llamar por teléfono mis amigos a mi casa, porque salió en esa época se llamaba por teléfono y me decían, Ro, salió tu trapo en Todo por Dos Pesos. Me acuerdo de amigos diciéndome, salió tu trapo. Para, yo en ese momento sentí que estaba en la gloria. Y
claro.
En la gloria absoluta.
Mamá, llegué.
Sí, ya
hay
está.
Hay que buscar ese video en YouTube.
Está. Está y se ve la bandera.
Y hay que subirlo.
Bueno, lo vamos a subir a Cinemaniac. Sí, sí, está, está. Lo busqué yo mucho tiempo después y estaba porque algún limado subió el cacho de Jubiladas, justo ese sketch. Es que era chistoso.
Es muy bueno.
Todo, sí. Todo por eso sobrevivió gracias a YouTube.
A YouTube,
digamos, sí. Se convirtió en culto gracias a
sí,
a
sí, YouTube. Totalmente. Totalmente. Gran programa de televisión.
Sí.
Increíble.
Sí.
Bueno, me parece que estamos por ahí. ¿Algo para decir? ¿Algo más? No tiramos ninguna encuesta, pero vamos a tirar links de cosas. Y vamos a robar a Leo Sbaraglia, a ver si nos escucha.
¿Te animás a Leo Sbaraglia? Sí, Leo Sbaraglia no, como encuesta... Y
hagamos eso. Leo Sbaraglia sí, Leo Sbaraglia no. ¿A robarlo, te parece?
No, bueno, no sé, te pregunté si te animás.
No sé, podemos hacerlo. Nosotros nos animamos a todo. Somos gente valiente.
Sí.
Somos gente valiente.
Y mirá si él vota no. Si
puede
vota
pasar.
Y vota no.
Puede pasar. Aparte, ¿qué es Leo Sbaraglia sí? Leo Sbaraglia, la verdadera pregunta. No vamos a aclararlo. Que tenga que escuchar el programa para saber
claro,
de qué estamos hablando.
Exacto.
Te bancamos, Leo.
De una.
Bueno, hasta aquí hemos llegado. Seguinos en nuestras redes sociales para ver todo este hermoso contenido. @ cine con Z Maniac Podcast. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Gracias, Facundo, por venir como siempre.
Gracias a ustedes por invitarme como siempre.
Hasta luego.
Hasta luego.